Hola, bienvenidos a Precedentes y Negocios, un podcast legal presentado por Luis Martínez y Emilio Arteaga. En este primer episodio les damos la bienvenida a nuestra audiencia y exponemos un poco sobre nosotros y los temas que estaremos abordando en los siguientes episodios de este podcast. Muchas gracias por sintonizarnos. ¿De qué se trata Precedentes y Negocios? Luis, ¿cuál es tu visión de este podcast?
Bueno, pues mi visión, como lo hemos platicado y ahora lo compartimos con el auditorio en general, es compartirle al auditorio cómo decisiones del Tribunal Mexicano, que se llama Tribunal Federal de Justicia Administrativa, tiene un impacto en los negocios. Es decir, cómo decisiones que van estableciendo magistrados de este tribunal no nomás tienen un impacto en la empresa o las partes que están en esa controversia, sino que establecen un precedente que luego ese precedente le va a servir a otros casos similares para decidir una controversia futura. De tal suerte que estos precedentes tienen una especie de peso para siguientes casos y tiene un impacto consecuentemente en los negocios.
Y yo agregaría que este podcast pues complementa de cierta manera la educación o transparencia jurídica, porque hay muy poca educación en temas de sentencias, ¿no? Yo recuerdo estudiar la carrera no hace mucho tiempo, como podrán ver, pero no me acuerdo mucho de leer sentencias. Y creo que eso es clave en un abogado que asesora y que defiende empresas, ¿no? Hoy en día. Y creo que este podcast pues va a enseñar casos desde un punto de vista quizás, o trataremos de hacerlo, creo yo, pues no tan legal, ¿no? Pero pues para que sea pues transparente para los operadores de negocios en México, ¿no?
Claro. En el extranjero. Sí, o sea, coincido contigo, amigo. Trataremos de utilizar una terminología común, no tan técnica desde el punto de vista jurídico, para que así, digamos, que todos los actores del mundo de los negocios nos puedan seguir y opinar. Porque al final del día, una sentencia de un tribunal tiene un impacto en el mundo en general, no nomás en los abogados.
Y aquí para nuestra audiencia, no es tan fácil encontrar una sentencia o un precedente interesante, ¿no? Y aquí nos vamos a dar la tarea de encontrar algo que digamos, caray, ¿qué caso o qué criterio más pues interesante y que podría afectar a estos operadores, ¿no?
Sí, y yo quisiera también comentar un poco lo que mencionaste tú ahorita, que durante tus estudios leíste pocas sentencias, pocos casos, y eso es muy cierto. El derecho en México se nos ha enseñado de una manera muy abstracta, muy teórica, muy académica, de tal suerte que tú estudias la carrera y lees doctrina, lees leyes, reglamentos y decretos, pero muy pocos casos. Y el problema de eso es que es más difícil aprenderlo de esa manera, es más fácil aprender la aplicación de la ley leyendo casos. Y sí, pues habla de una forma, de una escuela de pensamiento que pertenece a México, a todas las facultades de derecho, a la mayoría, al educar a todos los estudiantes de esa manera.
Yo creo que al ver casos es más interesante el derecho y yo creo que hará interesante este podcast.
Te enamoras más y se te hace más interesante y buscas cómo hacer justicia, ¿verdad? Y si lo haces de manera abstracta, pues estás pensando en el mejor de los casos y no estás viendo problemas de la vida real. Digo, así lo pondría yo.
Así es un podcast de problemas de negocios en la vida real.
Sí. Me recordó aquel programa Casos de la Vida Real, aquí serían casos de negocios reales.
Ahora platícame un poco de tus antecedentes. ¿Por qué? ¿Quién eres? ¿Por qué derecho?
Sí. Pues bueno, te voy a platicar esta parte de mi vida y vas a entender por qué cuando me platicaste de este proyecto que tenías en mente me gustó tanto. Yo soy originario de Monterrey y mi papá tenía un negocio y desde muy chiquito me inculcaron la idea de yo tener mi propio negocio, de emprender mi negocio. Y lo intenté en varias ocasiones estando en prepa antes de entrar a la carrera y tuve experiencias que digamos que fueron difíciles. Y vi el derecho como una posibilidad de entender los negocios mediante el derecho. Entonces me metí, estaba yo buscando qué facultades meterme a estudiar y vi que la facultad de derecho en el TEC estaba muy enfocada a temas, digamos, de negocios corporativo, internacionales, y eso me llamó la atención. Y una vez que me metí a estudiar la carrera, me enamoré de la profesión y he practicado desde que me gradué, he practicado la materia. Yo me gradué del Tecnológico de Monterrey en 1997, hace ya 23, 24 años, ya llovió. Y desde muy principio tuve una inclinación muy fuerte en comercio internacional. Cuando yo estudié la carrera, estaba firmando o estaba entrando en vigor el Telecán, y por la cercanía que tiene Monterrey a Estados Unidos, me llamó la atención cómo un país tan avanzado económicamente que es Estados Unidos iba a competir con México, que todavía no tenemos ese nivel económico tan fuerte. Me llamaba la atención y me empecé a meter en estudios de comercio internacional desde muy temprano en la carrera. Posteriormente hice una maestría en la regulación del comercio internacional en Estados Unidos, en la Universidad de Arizona, y luego me quedé trabajando ahí en la universidad como investigador con un profesor que se llama David Gantz y otro que se llama Boris Kosolchik. Y hacíamos estudios, investigación sobre el comercio internacional, la regulación del comercio, OMC, Telecán, Unión Europea, etc. Y así fue como empezó. Pero esa fue una parte de mi vida muy, muy interesante porque cuando eres investigador tienes oportunidad de meterte a fondo en muchos temas. Y logré comprender la diferencia en los sistemas jurídicos anglosajón y el sistema jurídico civil que utilizamos nosotros en México. Y comparar esos dos sistemas para mí fue muy nutritivo y creo yo que va a servir mucho para los próximos capítulos que vamos a tener y que vamos a estar platicando de sentencias.
Te faltó decir nada más que eres presidente del USMBA o vice president. Bueno,
Sí, entonces.
para nuestro auditorio, pues, omitió una parte muy importante mi colega Luis, que además es presidente de los vice chair, entonces del USMBA. Muy humilde, Luis, como siempre.
Sí, pues, ¿qué es la USMBA? Es la barra de abogados México-Estados Unidos. Es una barra que se formó también a principios de los años 90 y originalmente fue la barra abogados México-Texas, pero muy pronto abogados de todo Estados Unidos se unieron y se amplió la barra se convirtió en la USNBA y efectivamente acabo de terminar la presidencia en el USNBA de 2 años. Ya tengo más tiempo para dedicarme a otras cosas.
Para el auditorio, digo, yo conocí a Luis gracias al USNBA. Y bueno, yo también soy o me considero de Monterrey, crecí toda mi vida allá, estudié en el TEC de Monterrey, pero ahorita estoy viviendo en la Ciudad de México, en un despacho similar al de Luis, especializado en temas de comercio internacional, aduanas, IMEX, etcétera. Y yo, a ser honestos, al principio no había tanto interés para el tema de comercio internacional, no obstante los antecedentes familiares. Y eventualmente me topé con la materia de comercio internacional en un intercambio durante la universidad y me enamoré, ¿no? Me enamoré de la materia. Eventualmente trabajé en la firma en donde estoy ahorita y me di cuenta que era mi tema, ¿no? Era de mi interés. La maestría eventualmente también la hice sobre comercio internacional e inversiones en Holanda y he estado muy activo en organizaciones también relacionadas con comercio internacional. Y pues ese sería básicamente mis antecedentes, tanto académicos como profesionales, que están muy orientados al tema de comercio internacional. Más que nada, distinguir comercio internacional de aduanas, veo más temas de comercio internacional, como la ley de comercio exterior, o el Telecán, bueno, antes Telecán, hoy Temec, entonces.
Ese es un buen punto, Emilio. Qué bueno que haces la diferencia en lo que es aduanas y comercio exterior. Digo que vale la pena hacer un poquito hincapié en ese tema que sacaste, porque mucha gente tiende a juntarlos o a confundirlos. Entonces, Emilio ve mucho comercio exterior, que es más un tema de la ley de comercio exterior, procedimientos antidumping, prácticas desleales de comercio internacional. Tiene un componente económico muy fuerte que luego se traduce en ley, la ley de comercio exterior. Y yo por mi parte veo más temas aduaneros. ¿Cuál es la diferencia? La parte aduanera es el proceso mediante el cual uno saca productos de un país y mete productos a otro país. Entonces, digamos que es una ley más operativa. Son todas las gestiones que tiene que hacer una persona durante el despacho aduanero para exportar un producto y luego la empresa que le va a importar a su país tiene que seguir un procedimiento similar de su país para importarlo. Toda esa parte es la parte aduanera. Sin embargo, hay unas partes que es muy difícil diferenciar si estás hablando de comercio exterior o estás hablando de aduanas. Es ahí donde se traslapan ambas materias, donde la mayoría de la gente cree que es. Pero en realidad son dos áreas independientes que se traslapan y se nutren unas a otras.
Pues yo diría en el momento que sabes que estás hablando de aduanero, es que me estás hablando en las claves de los pedimentos, ¿no? Eso es la A1, el B1, eso ya es aduanero y a veces ya no me, yo evidentemente no me sé todas las claves. Pasando a uno de los temas, pues quizás que vamos a remitirnos en los siguientes capítulos, pues los conceptos básicos para aquellos interesados en temas legales. ¿Qué temas vamos o qué tribunales vamos a hablar, Luis?
Sí, yo creo que es importante platicar sobre qué tribunal vamos a estar hablando. Y vamos a estar hablando del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Anteriormente se llamaba Tribunal Fiscal y ha ido cambiando de nombre, así como cada administración cambia de nombre a diferentes secretarías. Eso pasaba con el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Pero cuando yo diga tribunal fiscal, me refiero al mismo. Y es muy probable que yo utilice ese término porque con ese empecé mi carrera, tribunal fiscal, ya es de cuenta que se que me quedó grabado. Pero al final del día, lo importante es entender ¿Qué tipo de asuntos se ventilan en ese tribunal? ¿Qué tipo de asuntos se resuelven? ¿Las materias que ven? ¿Y cómo tienen un impacto en el mundo de los negocios? Entonces, ¿por qué se le llama Tribunal Fiscal o actualmente Tribunal Federal de Justicia Administrativa? Porque ve temas de derecho administrativo. ¿Cuál es el derecho administrativo? Es todo aquel que el poder, el presidente y todas sus secretarías de Estado ventilan y resuelven. O sea, temas que ve de propiedad intelectual, temas de fiscal, impuestos, aduanas, comercio exterior, energético. Y la mayoría de los temas que resuelven las secretarías del Estado, eventualmente esos temas, si uno no está de acuerdo con la resolución que emitió el SAT, Economía o alguna otra secretaría, puedes irte al Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Antes de llegar ahí, la mayoría de las leyes de esas secretarías prevén procedimientos administrativos pequeños, chiquitos, rápidos, entre comillas, donde tú presentas la controversia mediante un recurso de revocación o recurso de revisión. El nombre varía, pero al final del día es un procedimiento administrativo, digamos, pequeño, donde tú presentas tu queja o tu demanda, como se quiere llamar, y la misma autoridad te resuelve. Y mucha gente cree, ¿cómo? ¿A poco la misma autoridad va a resolver a favor tuyo? Pues sí, sí sucede. O sea, hay otra oficina dentro de la misma secretaría, generalmente compuesta por abogados, que resuelven esos casos, esos procedimientos, y en una buena cantidad de veces uno gana esos procedimientos. Si no logras ganar, te puedes ir al tribunal fiscal. Y de eso va a tratar este podcast. ¿Qué temas se ventilan en el tribunal fiscal? ¿Cómo resuelve el tribunal fiscal? Y cómo tiene un impacto en los negocios. Entonces, no sé si quieras tú, Emilio, platicar un poquito de magistrados, cómo se compone el Tribunal Fiscal.
Yo lo que sí agregaría, hablando de comercio exterior, de verificación de origen, la posibilidad de revertir una decisión negativa es casi del 60% que la traes en contra, ¿no? El recurso obviamente es opcional en muchas instancias, pero, por ejemplo, en el materia de prácticas desleales de comercio internacional, es obligatorio, ¿no? Entonces, creo que es el único recurso que es obligatorio. Entonces, el Tribunal Fiscal, que también a mí sí me tocó todavía que se llamara Tribunal Fiscal, está compuesta por muchas salas que están en varias partes del país, y se han ido desarrollando nuevas salas que hay como especializadas, ¿no? Hay especializadas en ambiental, ¿no? Hay especializada en propiedad intelectual. Hay unas que crearon recientemente como de fondo, ¿no? Y hay unas de comercio exterior. Pero bueno, yo creo que estas salas de comercio exterior, yo creo que me amerita un podcast porque nosotros tenemos una sentencia interesante con respecto a las salas de comercio exterior. Y hay como una especie, pues yo le digo, para ponerlo en términos coloquiales, como Suprema Corte del Tribunal Fiscal, que es la sala superior que está dividida en tres secciones. Creo que la tercera no está operando por el Sistema Nacional de Anticorrupción, que de hecho por eso nace el cambio del nombre, por el tema de anticorrupción. Y pues tenemos dos salas que tienen unas competencias muy exclusivas en cuantía, en temas legales, y ese es como que desde mi punto de vista, cómo está configurado el tribunal fiscal, y la verdad es que hay mucha tela por donde cortar desde mi punto de vista, y eso nos lleva quizás a otro órgano del Estado mexicano, que es el Poder Judicial, que también puede revisar las sentencias del Tribunal Fiscal, y pues también a veces, como tú decías, sale un procedimiento administrativo y a lo mejor dices, oye, no estoy de acuerdo con este procedimiento administrativo, no estoy de acuerdo con la decisión, me voy al amparo indirecto, ¿no? Entonces, Evidentemente, este podcast no quiere cerrarse únicamente a las decisiones del Tribunal Fiscal, aunque serían, yo creo que desde mi punto de vista, quizás la mayoría, pero vamos a tocar decisiones del Poder Judicial, de la Suprema Corte, de tribunales colegiados, y de la Sala Superior del Tribunal Fiscal.
Correcto, sí, el Tribunal Fiscal pertenece, formalmente pertenece al presidente, o sea, depende del Poder Ejecutivo. Sin embargo, es un tribunal per se, tal cual, hay magistrados y las decisiones sientan precedentes, es decir, tienen un peso muy importante para futuros casos, se resuelvan más o menos de la misma manera. Y lo que mencionaba Emilio es muy importante. Eventualmente el poder en México que tiene la última palabra de las controversias es el Poder Judicial. Y el Poder Judicial tiene la facultad de revisar las sentencias del Tribunal Fiscal. Sin embargo, no todas se van, algunas se resuelven ahí en el mismo Tribunal Fiscal. Una de las diferencias y de las razones por las que nosotros nos vamos a enfocar en este podcast en el Tribunal Fiscal, es porque en este tribunal se ventilan muchos temas de negocios, temas de empresas y de individuos y empresarios que tienen que hacer alguna gestión ante gobierno o el gobierno los está auditando o tienen alguna concesión, alguna autorización o permiso y por alguna razón existe una controversia. En el Poder Judicial sí se ven este tipo de temas, pero ven más, ven temas familiares, ven temas penales, ven temas civiles, y nada de esos temas se ventilan en el Tribunal Fiscal. Solamente temas que el gobierno hace para administrar al gobierno y para administrar a la economía. Podríamos resumirlo más o menos de esa manera.
Y bueno, y si alguna vez en tiempos recientes surja, o surge más bien, una decisión internacional, ya sea a nivel OMC, o un arbitraje inversión, o un arbitraje TEMEC, yo creo que también podría valer la pena, digo, por ser de nuestro interés y porque podría tener impacto a ciertos sectores de economía, pues también comentarlo, ¿no? Y pues finalmente, pues para decirle a nuestra audiencia que no se van a aburrir solamente de nosotros dos y que vamos a tener invitados. Entonces, pues la responsabilidad de hacer esto más interactivo, más amigable, pues es tener estos invitados que también nos puedan dar su input, ¿no? Y pues esto es Precedentes y Negocios. Luis, unas últimas palabras.
Pues yo creo que valdría la pena en el próximo podcast platicar cómo se sientan precedentes y cómo se forma la jurisprudencia. Poco a poco vamos a ir compartiendo estos conceptos con el auditorio. Yo les los invito a que nos escuchen. Vamos a estar viendo temas muy interesantes, temas de competencia económica, tema de comercio exterior, aduanas, fiscal, energía, ambiental, propiedad intelectual. Es cómo se resuelven controversias de negocios entre empresas y el gobierno. Más o menos eso es lo que vamos a estar viendo las próximas semanas.
Esto fue Precedentes y Negocios. Muchas gracias por escucharnos y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, LinkedIn y visitar nuestra página www.precedentesynegocios.com.